bueno, esto todavía sigue penalizando a aquellos niños ciudadanos estadounidenses que pues tengan a padres no ciudadanos. Ellos seguirán siendo pues penalizados por ser hijos de los no ciudadanos en Estados Unidos. La Corte Suprema de la Nación desestimó hace días una demanda que impugnaba la exclusión que hizo de la administración Trump de los inmigrantes indocumentados del reparto del Congreso el próximo año. Como recordaremos, en julio el presidente Trump emitió un memorando presidencial, conocido como el Memorando de Exclusión, en el que declaraba que ahora sería política de Estado excluir a las personas indocumentadas de los números del censo que se usan para repartir los escaños en la Cámara de Representantes. La Corte sostuvo que los tribunales no pueden fallar sobre la legalidad del memorando hasta que se realice la distribución, debido a que hoy día pues no está claro si el presidente podrá implementar el memorando y, de ser así, cuántas personas llegaría a excluir. El juez Breyer, junto con las jueces Kagan y Sotomayor, discrepó. Ellos todos forman parte del ala progresista dentro de la Corte Suprema. Para comentar el tema tenemos la presencia de Ricardo Ramírez, quien es asesor de el Brennan Center for Justice, Voting Rights and Elections Program, el programa de elecciones y derechos del voto del Centro Brennan por la Justicia, que viene siendo una dependencia de la Universidad de Nueva York. Me acompaña desde California Ricardo Ramírez. Bienvenido.
Gracias, Samuel. Mucho gusto.
Al contrario, gracias por tu presencia, Ricardo. Háblanos acerca de la situación de estas demandas dentro de la Corte Suprema, Ricardo. En vez de rechazar el plan de Trump de excluir a los indocumentados del censo, los jueces prefirieron dejar la decisión final para después, ¿no? O sea, arrastrar el caso para más adelante. Explícanos los detalles de la decisión de la Corte Suprema de la semana pasada.
Así es. Fundamentalmente, este caso se trata de si todas las personas tenemos voz política en Estados Unidos, tal y como manda la Constitución y las leyes de Estados Unidos, o si un político, tal como Trump, puede decidir quién cuenta y quién no cuenta a su conveniencia. Trump, como bien dijiste en su memorando de la exclusión, trató de, por primera vez en los 230 años de este país, excluir a ciertas personas del censo, en el sentido de que decir, si no tienen documentos, si no son ciudadanos, entonces en lo que se refiere a cuántos escaños recibe cada región en la Cámara de Representantes en el Congreso, Trump quiere que donde hay más personas sin documentos haya menos poder político. Eso es ilegal. La Constitución establece muy, muy claramente que se tiene que contar a todo el mundo, dice all persons en inglés, y las leyes también lo establecen así. Así que lo propio sería que la Corte Suprema pues descarte este memorando. No, o sea, sería algo sumamente imprevisto, que simplemente es ilegal según la Constitución. Así que, a pesar de esto, pues lo que vimos es que la Corte dijo, vamos a esperar a ver qué hace Trump para entonces dictaminar en el asunto.
Ahora, tengo entendido que con esta decisión la mayoría de la Corte se inclina del lado de Trump, ¿no? Le sigue permitiendo seguir con sus planes, le sigue la corriente. ¿Qué tan grande ves que es esta concesión a Trump por parte de los jueces?
Pues mira, es, por un lado, decepciona un poco el que hayan decidido esperar, porque hay ya suficiente materia sobre la mesa para decir, la Constitución es muy clara, las leyes son muy claras, tienen que cortar todas las personas en cuanto a este tema de aporcionamiento de escaños en la Cámara de Representantes. Así que no había por qué esperar. Sin embargo, lo que vimos durante los argumentos en el mes de noviembre frente a la Corte es que pues los jueces entienden que es algo cuesta arriba para Trump tratar de salirse con la suya en este tema. Porque un político lo diga, eso pues no tiene el poder de ponerse por encima de la Constitución y las leyes. Así que si Trump pues en efecto intenta hacer esta maniobra, sigue siendo muy cuesta arriba en las Cortes.
Ajá. Sigue siendo cuesta arriba en las Cortes. ¿Qué tal en la práctica? ¿Cuáles son las probabilidades de que Trump reciba los números del censo a tiempo en lo que resta de este periodo en el que es presidente pato cojo, como se le llama, ¿no? Que es un periodo de un mes, y que pueda así hacer y deshacer el Congreso a su gusto? ¿Cuáles son las probabilidades?
Y pues es difícil, ¿verdad?, ponerlo en forma de probabilidades, porque vemos que esto ha sido un gobierno que no cree en el gobierno mismo, ¿verdad? Así que desde un principio ellos trataron de socavar el censo, de no asignarle los fondos adecuados, sí, de retrasar procesos, de crear confusión, porque para ellos, mientras menos estructuras haya, mejor. Es una visión de mundo que pues hace un poco torcida. Claro. Y por ende nos vemos en esta posición donde es difícil predecir lo que van a hacer, lo que van a poder hacer estructuras como el censo y el Departamento de Comercio, que es el que rige el censo. Así que estamos un poco a la expectativa de que van a poder hacer esos oficiales. Claro. Y entonces, ¿qué decide Trump hacer dentro de estas últimas semanas de su mandato, donde pues está obviamente distraído tratando de ofuscar el resultado de las elecciones y diciendo cosas que no son verdad en cuanto al voto?
Ahora viene, aunque el presidente Trump no reciba a tiempo los números del censo y por lo tanto no pueda hacer nada en este caso por excluir a los números, por excluir a los inmigrantes indocumentados del censo con fines de reparto del Congreso, aunque él en la práctica no pueda hacer esto por esos motivos, porque pues no se lo permitió, ¿no?, la llegada a tiempo de los números, el problema seguramente que llegará a pasar es de que con el hecho de que la Corte Suprema no tome acción, no se pronuncie al respecto, no se posicione, pues deja la puerta abierta para esfuerzos parecidos en el futuro, ¿no?
Sí, o sea, a la Corte Suprema realmente sería extremadamente difícil dictaminar que el memorándum es legal. No se trata de una cuestión jurídica complicada con buenos argumentos a favor y en contra. O sea, esto no es una causa cerrada, ¿verdad? Como, por ende, la Corte Suprema se le complicará emitir una opción creíble para defender la legitimidad de este memorándum y que Trump pueda excluir a las personas indocumentadas del conteo. La Corte, como te imaginarás, los observadores legales, los grupos de derechos civiles como nosotros, estamos muy pendientes y se le haría sumamente difícil pues decir que de momento esto es legal cuando realmente la Constitución está tan clara en lo que establece y las leyes también. Con motivo, ¿verdad?, de conversación, es una nota interesante hablar de quién cuenta y quién no cuenta. Estamos en un país donde, ¿verdad?, con ese origen tan arraigado en la esclavitud y en el supremacismo blanco, vimos muchos intentos por hacer que ciertas personas de color, afroestadounidenses, etcétera, no cuenten. Lo veíamos, ¿verdad?, antes de la guerra civil, por ejemplo, hasta reafirmado en la Corte Suprema en una decisión, en un fallo judicial muy feo, muy desafortunado, que fue el de Dred Scott en 1856, afirmando que no se le podía dar voz, poder político a ciertas personas, a los negros, que estaban esclavizados, y efectivamente se les privó de ser reconocidos como seres humanos con voz y voto. Es un antecedente sumamente feo que tiene la Corte en sus manos, así que, ¿verdad?, con motivo de contexto, no solamente es difícil que se les vea darle la luz verde a Trump, sino que en este país hay razones bien claras en cuanto a históricas, ¿verdad?
Claro.
Para decir, aquí todas las personas cuentan. Si usted está en este país, usted cuenta, tiene voz y tiene voto.
Claro, y sobre esas razones históricas, de hecho hubo la presencia durante las deliberaciones de parte de la Corte, la audiencia que se sostuvo en noviembre sobre este caso, hubo la presencia de abogados, de juristas de las comunidades afroamericanas y de las comunidades indígenas americanas, ¿no? Que pues testificaron sobre episodios en la historia de sus comunidades en las cuales igualmente sus miembros, los miembros de sus comunidades fueron considerados como no personas, ¿no? Recordemos que en su momento los esclavos negros eran considerados no como personas íntegras, sino como 3/5 partes de un ser humano, 3/5 partes de una persona. Igualmente los nativoamericanos pues no tenían personalidad legal, personalidad bajo la ley, ¿no? Así que en el caso actual, los indocumentados, lo que se está proponiendo es que los indocumentados para fines de representación política valgan todavía mucho menos que 3/5 partes de una persona, ¿no? Es lo que está pasando. Ahora, ya por último, Ricardo, ¿cuál es el efecto práctico de dejar el memorando de exclusión en pie y dejar la decisión para después? ¿Qué significa esto en la práctica?
Bueno, en la práctica, pues ahora el enfoque pasa a Trump. Si él pues intentara hacer esta patraña, pues entonces pone a la Corte en la posición donde tienen que expresarse en cuanto al tema. Y si bien sería difícil que Trump se salga con la suya, pues tenemos que ver cómo se mueven los jueces. Igual, si pasara el momento de la inauguración del presidente electo Joe Biden, pues entonces cambia el panorama completamente, ¿verdad? Bajo Biden tendríamos ¿verdad? Se espera que sea una presidencia donde las personas cuentan por lo menos mucho más que bajo ahora con Trump, donde habría más dignidad para más personas. Así que eso sería más o menos el parámetro. Sin duda algo que estaremos muy pendientes para ver y asegurarnos de que todos tengamos la representación que nos corresponde ante el Congreso, que es el centro del poder en Estados Unidos.
Pues le seguiremos la pista a todas estas batallas legales en el máximo tribunal de la nación. Por lo pronto no me resta más que agradecerte muchísimo, Ricardo Ramírez, por tu presencia en Línea Abierta.
Muchas gracias a ti, buen día.
Que estés bien. Ricardo Ramírez es asesor del Centro para la Justicia Brennan, y particularmente para el programa de elecciones y derechos del voto de este centro legal, que viene siendo una dependencia de la Universidad de Nueva York. Me acompañó desde Orange County en California. Por último, una notita que tengo aquí que nos acaba de llegar a nuestro despacho. Se nos avisa que la Procuradora General de Justicia del Estado de Nueva York, Letitia James, codirigió una coalición de 16 procuradores generales de todo el país en un pronunciamiento en oposición a una regla propuesta por la administración Trump que eliminaría la autorización de trabajo para casi todos los inmigrantes que fueron liberados bajo órdenes de supervisión, que están, en otras palabras, liberados de forma condicional. Una carta enviada al Departamento de Seguridad Nacional, la fiscal general James y la coalición argumentan que la regla propuesta carece de toda justificación racional y que dañaría a las comunidades de inmigrantes, a las pequeñas empresas y a las economías de cada uno de sus estados. Además, esta regla propuesta por la administración Trump, que afecta a unos 17,000 inmigrantes y sus familias en todo el país, también dicen violaría la ley federal, aumentaría el costo de los servicios sociales financiados con fondos públicos y supondría una carga adicional para las personas y para las empresas que están sufriendo las consecuencias económicas de la enfermedad del coronavirus, de la emergencia pública del coronavirus. Los inmigrantes bajo órdenes de supervisión o de vigilancia ya deben cumplir con ciertas condiciones para calificar para la liberación temporal de la custodia del DHS. Tras su liberación, el DHS tiene la autoridad de otorgar documentos de autorización de empleo que permitan a las personas bajo órdenes de supervisión trabajar legalmente en Estados Unidos. La regla propuesta busca eliminar virtualmente toda elegibilidad para poder trabajar, salvo excepciones. Esta es la nota que nos llega de la oficina de la Procuradora General de Justicia de Nueva York, Letitia James. Con esto, amigos, ponemos punto final a esta edición de Línea Abierta, esta edición de Inmigración. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco, les desea que siga pasando muy buen día. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.